Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Leo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Vamos a orar. Oh Padre amado, nosotros rogamos en esta tarde que tú hables a nuestras almas. Ayúdanos para poder, Señor, comprender tu palabra y permítenos ver delante de tu espejo. Que este espejo de tu palabra muestre nuestro carácter, muestre nuestra mente y corazón. Señor, háblanos para que podamos aplicar tu verdad en nuestras necesidades diarias y aún en nuestro servicio a ti. Sella tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. La idea básica que encontramos en este pasaje es que Dios da testimonio de sus hombres de confianza y eficaces o capaces de producir los frutos del Evangelio en la iglesia y hacia sus siervos, es decir, en buscar lo de Cristo. Y nosotros queremos ver básicamente, amados hermanos, en la vida de Timoteo, como este fue un hombre de la confianza del Señor y de la confianza de los siervos del Señor. Un hombre que era eficaz o que podía producir los frutos del Evangelio. Los frutos del Evangelio en la iglesia y en los siervos de Dios. Este hombre procuraba, en resumidas cuentas, buscar lo de Cristo. Ese era su afán. Y quiero introducir esto diciendo que Dios nos llama como creyentes, a cada uno de nosotros, a convertirnos en hombres de su confianza. Ustedes saben que hay personas que sirven en una empresa o en un negocio o en una casa de familia que son la persona de confianza, en la que se deposita toda la confianza, se le entrega la llave de la casa, se le entrega, mira, ve, guárdame el dinero donde tú sabes. Es una persona que se ha ganado el respeto aún de sus señores o de sus jefes. Se ha ganado el respeto y la consideración. Es una persona que siempre ha estado allí y ha tenido una misma mente con su empleador, ha tenido un mismo sentir con su empleador y es como parte de la casa, dueño de la empresa. Defiende todas las cosas como si fueran de su propiedad. Y es algo así que acontecía con Timoteo. Timoteo llegó a ser un hombre de la confianza, no solamente de Pablo, sino de la confianza del Señor mismo. Porque el Señor le concedió muchas cosas a Timoteo que a otros no le concedió. Le concedió trabajar en su obra, le concedió servir en su iglesia, le hizo un siervo suyo, para que él se faje produciendo los frutos del Evangelio, para que él produzca los frutos del Evangelio en su vida y en la iglesia. Dios lo había hecho un mayordomo de la grey del Señor, un mayordomo que tendría que dar cuenta, un mayordomo que debía extender el reino de Dios, un mayordomo que tenía que trabajar y esforzarse, porque su Señor era muy exigente. Él conocía muy bien al Señor Jesucristo, muy exigente. Y por esa causa él sirvió con diligencia al Señor. Timoteo fue llamado a ser un siervo o un esclavo de Cristo, quien buscaba lo de su Señor. El esclavo no busca lo propio, busca lo de su Señor. Trabaja para su Señor. Come para tener fuerzas para el servicio de su Señor. Protege los bienes de su Señor. Cuida a los niños, a los hijos de su Señor, como si fueran suyos. Y en algunas ocasiones de la antigüedad, eran los ayos o los siervos que instruían a los hijos de sus señores. Era una gran responsabilidad ser un esclavo de un señor o un siervo. Era una gran responsabilidad. Y Timoteo había alcanzado ese gran privilegio. Era un hombre de la confianza del Señor Jesucristo. Y quiero que veamos en primer lugar, los versículos 19 al 20, Timoteo, un hombre de confianza. Timoteo, un hombre de confianza. En el versículo 19 vemos que el apóstol Pablo le llama de esta manera. Espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol tenía su confianza en Dios, de que enviaría a un emisario suyo, para tener conocimiento de la mejoría de estos hermanos. Ellos habían pasado por un tiempo de necesidad y de persecución. Conocimiento que tuvo gracias a que Epafrodito le llevó esta información a Pablo. Ellos son el pueblo de Dios. Pablo desmayaba por este pueblo. Pablo estaba muy atento. Él era un mayordomo fiel al Señor y procuraba estar atento a lo que pasaba con estos hermanos. Por esta causa, Pablo procuraba dar respuesta a sus preguntas y sus necesidades a través de sus cartas. Como fiel pastor, Pablo se encontraba unido en alma y mente y corazón al pueblo de Dios. Pronto les enviaré a Timoteo. Estoy muy deseoso de enviar al siervo de Dios llamado Timoteo. Espero en el Señor enviaros pronto. Esa prontitud era por causa de su llamado y de lo que él era para ellos, un pastor fiel. ¿Quién era el hombre de su confianza? Al que él podría enviar con los ojos cerrados para que realizara el trabajo necesario y proveyera aún de la fortaleza, el alimento espiritual, el ánimo que estos hombres necesitaban. Pablo mismo responde y dice, enviaros pronto a Timoteo. Pablo tenía un hombre de confianza, ese era Timoteo. Tenía gente a la que él amaba y por la que él oraba y velaba. Él no enviaría a cualquier persona. Pablo no enviaría a cualquier persona a hacer su trabajo de pastor. Pablo no dejaría en su lugar alguien que le sustituyera, que no fuera a suplir las necesidades, que no fuera a llenar las expectativas, que no fuera a cumplir con el deber que le tocaba a él. Porque ese es el punto aquí. Les voy a enviar pronto a Timoteo, a este hombre de mi confianza. ¿Y qué hacía de Timoteo un hombre de confianza? Dice el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Poseía la misma mente de Pablo. Eso dice el pasaje. A ninguno tengo del mismo ánimo. Él poseía las ideas afines con respecto al Señor Jesucristo. Timoteo tenía el mismo ánimo que Pablo. Tenía las mismas ideas, el mismo pensamiento de quién era Cristo para él. Timoteo tenía el mismo ánimo, tenía las mismas ideas afines con el apóstol respecto de sí mismo. Pablo se veía como un siervo. ¿Y a quién enviaría? A uno que se viera a sí mismo como lo que él era, un siervo. Timoteo tenía la misma, el mismo pensamiento o la misma mente que Pablo con respecto a la iglesia. Observen que no tenía a nadie que sinceramente pensara en ellos, cuidara de ellos. Pablo vio en Timoteo el hombre perfecto. Pablo amaba a los filipenses. Timoteo tenía un sincero deseo por ellos. Una sincera inclinación de amor y cariño por ellos. Pablo se veía a sí mismo como un siervo del Señor Jesucristo. Y así mismo Timoteo se veía. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos. Pablo se veía a sí mismo como un siervo. ¿Y a quién llamó él para esta obra tan importante de cuidar de la grey del Señor? ¿O a otro siervo? Pablo y Timoteo, siervos. Él pudo haber dicho, Pablo, siervo de Cristo, y Timoteo, amigo de ustedes, hermano en la fe. No, él dijo, Pablo y Timoteo, siervos. Se ve que está en plural. Él veía, él se veía a sí mismo como un siervo, y veía a Timoteo como un siervo. Poseía a Timoteo la misma mente que él poseía. La mente de Pablo era de esclavo, siervo de Cristo. La mente de Timoteo era de un esclavo y siervo de Cristo. Él da testimonio de que Timoteo era un siervo. ¿Siervo de quién? De Cristo. Pablo se veía a sí mismo como un siervo de Cristo. Pablo veía en Timoteo lo mismo, un siervo de Cristo. Es decir, como se veían ellos mismos, no, ellos no se veían como superestrellas, sino como esclavos del Señor. La palabra siervo allí también se puede traducir como esclavos. Esclavos de un Señor. Ese Señor era Jesucristo. Y aquí, quien está dando testimonio de Timoteo es Pablo. Y en el versículo 20 dice, no tengo a nadie de la misma mente. Es otra traducción. Que sea a sí mismo como yo me veo, un siervo. No tengo a nadie de la misma mente que piense, que se vea a sí mismo como yo me veo, un esclavo de Cristo. Que posea un mismo Señor como yo poseo un Señor, a Cristo. No tengo a otro como él. De ahí que viene la elección de Timoteo como un hombre de confianza para Pablo y para Dios. Ambos eran siervos. Ambos eran siervos de Cristo. Con respecto a la iglesia, al igual que Pablo, Timoteo, dice el texto original, quien verdaderamente se interese por, quien verdaderamente se interesa por las cosas relativas a ustedes. Pablo verdaderamente, sinceramente se interesaba por todo lo que tenía que ver con los hermanos de Filipo. Y eso le encantaba a Pablo, porque él amaba esa iglesia. A él se le iba el sueño por esa iglesia. Él oraba por esa iglesia. ¿Cómo él pondría en manos de un hombre que no amara a esa iglesia dichos siervos? ¿Cómo lo haría? No podría hacerlo. Mejor no enviar a nadie y enviar una carta y enviar un documento. Mejor no enviar a nadie. Estos tres elementos convirtieron a Timoteo en un hombre de confianza para Dios. Convirtieron a Timoteo en un hombre de confianza para el apóstol. Yo voy a enviar a mi hombre de confianza. Ese hombre es un siervo. Ese hombre es un siervo de Cristo. Ese hombre les ama. Tiene un interés genuino, verdadero por ustedes. Por eso lo envío. Ese es mi hombre de confianza. Ambos podían trabajar juntos, pues poseían la misma mente hacia el Señor. Ambos podían trabajar juntos porque ambos se veían como siervos. Ambos podían trabajar juntos porque amaban esta iglesia con un interés verdadero y con responsabilidad. Por eso, no hay otro como Timoteo. No había otro como Timoteo. Pablo no se atrevería a dejar a la iglesia en manos de otro que no fuera Timoteo. En Mateo capítulo 24, para que entiendan la idea de la importancia del siervo, del esclavo, del que ama la obra, Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor venga, le haya siendo así. Así que, dando alimento, cuidando de la casa, haciendo el trabajo que el señor le dejó. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere, y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Visualicen la idea aquí. Esta es la ilustración. El Señor pone a alguien que dice que está de acuerdo con sus objetivos. El Señor pone a alguien que dice que va a cumplir con todos sus deberes, con punto y coma, a la hora que Él dijo. Y el Señor dice, bueno, pues entonces, comienza a trabajar, te dejo aquí, estos son mis siervos, cuídalos, aliméntalos. El Señor se va, y cuando Él se va, ese supuesto siervo, ese supuesto hombre que estaba con la misma mente que su Señor, ese supuesto hombre que se veía a sí mismo como un siervo de su Señor, no actúa así, actúa como Señor. Se bebe el vino del Señor, de su amo. Se come la comida de su amo. Derrocha el dinero. Maltrata a los siervos de su amo. ¿Es realmente un siervo? No, es un hipócrita. ¿Por qué es un hipócrita? Porque engañó al Señor. No cumplió con el deber que tenía que haber cumplido. Mintió. ¿Usted sabe inglés? Oh, sí, yo soy casi americano. Y usted sabe de computadora. Mire, yo me sé todos los programas. Desde Windows hasta el último que salió. Ah, muy bien. Pues venga, siéntase aquí. Y por eso son los días y meses de prueba, ¿verdad? Para probar que lo que él dice es verdad y no son hipócritas. Es para eso. Tienes un mes de prueba. Y al final, a veces ni al final, a la semana. No, váyase, por favor. ¿Y qué pasó? Usted no habla inglés. Usted me engañó. No, pero yo digo, hello. Eso no es suficiente. Era una conversación. Usted no sabe nada de computadora. Lo puse a digitar una carta y me entregó un sancocho de falta de ortografía, falta ortográfica. Váyase. Y no le dice hipócrita, tal vez por respeto, pero es un hipócrita. Trató de engañarlo. Dijo algo. Dijo que él era algo. Que no. Entonces, es por esto la importancia de que Pablo no enviara a otra gente, sino a un hombre de confianza, que tuviese la misma mente con él, como la tenía él con Cristo. Que se viera a sí mismo como él se veía, como un siervo de Cristo. Y que amara esta iglesia como él la amaba. No podía ser otra persona. Si se llevaba otra persona, iba a haber un desastre en esa iglesia. De ahí, amados hermanos, la importancia de que los siervos a los que se llamen, a la iglesia del Señor, sean verdaderamente siervos. Verdaderamente siervos. Verdaderos esclavos. Verdaderos hombres que sirvan al Señor Jesucristo. De la importancia de eso en la iglesia local. ¿Qué hacía de los demás que estaban sirviendo junto a Pablo, hombres que no eran de su confianza? Versículo 21. Pero ya conoce, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa era la causa de por qué muchos, aunque estaban allí, no podían ser enviados por Pablo. Buscaban sus propios intereses. Las cosas de ellos mismos están buscando, no las cosas de Cristo. Dice otra traducción. Las cosas de ellos mismos. Buscaban sus propios intereses, su propio servicio. Ellos iban a ir allí a autoservirse, a ser los primeros en la mesa. Habían cosas que estaban por delante de Cristo. Tal vez ellos eran creyentes. Pero habían cosas que estaban por delante de Cristo. Habían cosas más importantes que Cristo en sus vidas. Buscaban lo suyo propio y no lo de Cristo. O eran ellos mismos, o se veían como siervos de Cristo hasta cierto punto. No se puede exagerar. Ellos no buscaban totalmente lo de Cristo, sino un chin de Cristo y lo otro de ellos. Nota, el plato de ellos era más grande que el de Cristo. Es como la historia del hombre que tenía dos, yo sé, tal vez mucha gente lo ha escuchado, la historia del hombre que tenía dos becerros, uno del Señor que iba a llevar a ofrecer al Señor y uno de él y su casa. Y un día van de la esposa y le dice, mi amor, se murió el becerro del Señor. No llevó la ofrenda. Se quedó con su becerro vivo y no le llevó el becerro al Señor. Porque fue el becerro del Señor que se murió. Era su plato lo que estaba en primer lugar. Era él mismo lo que estaba en primer lugar, no el Señor. Y eso acontece con nosotros. Eso acontece en nuestras vidas. ¿Cuáles son los intereses que colocamos en primer lugar? ¿Los de Cristo o los nuestros? ¿Son mis deseos o los deseos de Cristo los que se colocan en primer lugar en mi vida o en mi casa o en mi ministerio? Estos hombres no solamente buscaban sus propios intereses, no procurarían el bien de la iglesia, sino su propio bien. No buscaban lo de Cristo, sino lo de ellos. Si estos hombres buscaban los de ellos en primer lugar, servirse a sí mismos en primer lugar, cuando llegaran a la iglesia, ¿qué ustedes iban a hacer? Lo mismo. Llegó el siervo, vamos, saquen los platos, vamos a comer. Llegó el siervo, hay que servirle al siervo. Porque ellos se sirven a sí mismos, buscan lo suyo propio. Aquí está el siervo inútil. Se autollaman así, pero no le diga así. Dile de cualquier otra manera, pero no le diga inútil. No, siervo inútil somos. Lo que habíamos de hacer, eso hicimos. Está bien cuando ellos lo dicen. Pero que otro le diga así. No, espérate. Yo sirvo al Señor Jesucristo. Él es rey. Entonces yo también soy un... Y, ¿verdad? El hijo del rey. Nos gusta, ¿verdad? Esos puestos, esos títulos, nos encanta. Nos encanta, claro que nos encanta. Porque nos servimos. Queremos, al igual que Jacobo y Juan, sentarnos, no en el trono del Señor, sino por lo menos a su derecha o a su izquierda, ¿verdad? Cerquita del Señor. En tronos. Porque al lado del rey de reyes. Queremos servirnos a nosotros mismos. No buscamos lo de Cristo. Por esa causa, hombres que posiblemente pudieron servir al Señor yendo a su iglesia, no fueron enviados. No buscaban solamente lo de Cristo. No buscaban solamente lo de Cristo. Por lo tanto, el siervo de Dios podía ver con claridad que estos no eran los hombres más idóneos para hacer la obra de su Señor. Pablo no veía en estos hombres, hombres idóneos para hacer la obra de su Señor, porque él era un esclavo de Cristo. Él no tenía otro Señor. No había otro Señor para él. Sus deseos no eran su Señor. Sus riquezas no eran su Señor. Por eso no vio en ellos nada que les pudiera elegir. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amados hermanos, esto implica que es necesario para nuestro servicio en la obra del Señor tener una mente con Cristo. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que tú tienes que verte como Cristo te ve. Cristo dice que tú eres su siervo. Entonces tú tienes que verte literalmente como eso, como su siervo. Cristo dice que esto, no me refiero al techo, sino todos estos hombres y mujeres son su pueblo, su iglesia. Tienes que verlo así. Y Él los ama hasta tal punto que murió por ellos. Entonces, un siervo de Cristo debe de amar a estos, que son medio raritos y feos, así como Cristo los ama. De igual manera, para poder ser un siervo de Cristo. Debemos tener un verdadero amor hacia la iglesia del Señor Jesucristo, hacia los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Una mente con Cristo implica esto. Somos siervos y siervos de Cristo. Y amamos a la iglesia de Cristo. Y amamos la palabra de Cristo. Y nos sometemos a Cristo. Amén. Si alguno de estos tres renglones no están en orden en tu vida, es posible que no puedas ser un hombre en el que Dios ponga su confianza para su obra. No es que no eres su hijo. No es que no eres creyente. Pero no te van a dar esa responsabilidad. No te van a dar esa responsabilidad. No porque los dones, no es cuestión de dones. Hay gente que apenas saben leer y pueden servir al Señor con integridad y amor. Hay personas que son doctores, pero no pueden servir. No pueden servir. El conflicto no está en Dios, está en nosotros. El conflicto no está en Dios, está en nosotros, en nuestro corazón. Nos queremos servir a nosotros mismos. No tenemos los mismos intereses que el Señor. Y no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Yo no pondría mi empresa en manos de una persona que lo quiera dar todo. Yo necesito que mi empresa produzca dinero. Si tengo una empresa, no, yo no tengo empresa. Pero si yo tuviera una empresa que produjera bienes, yo no puedo ponerle en manos de una persona que sea un dador de todo lo que llega a la mano. Yo necesito una persona que llegue a mi empresa a producir, a trabajar. A trabajar. Mire, don, ¿qué usted cree si regalamos esta mesa? No, esa mesa no se puede regalar porque ahí se trabaja. ¿Qué usted cree si regalar? No sé si me doy a entender con este ejemplo. Es decir, Dios no pondrá su iglesia, su obra, sus hijos en manos de aquel que no ama a su iglesia, en mano de aquel que no se ve a sí mismo como él lo describe, un siervo, en mano de aquel que no va a hacer la obra y no va a producir los frutos del Evangelio. Recuerden las parábolas que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. Vino un señor que prepara una viña, prepara todo un terreno y lo da a unos labradores. Cuando va a buscar los frutos, ¿fruto dónde? No había frutos. Golpearon a lo que él envió. Golpearon a otros, mataron a otros, hasta que él envió a su hijo. Envíen a mi hijo que le tendrán respeto. ¿Qué hicieron? También lo mataron. Ah, este es el heredero. Vamos a matarlo para quedarnos con la viña. Ajá. Quédate con mi viña. Fue el Señor. ¿Y qué hará el Señor con esta gente? Oh, traerá juicio sobre esta gente y le quitará su viña y se la dará a otro que produzca los frutos de la viña. Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él no le va a entregar su viña a gente que no va a producir los frutos que la viña debe de producir. Y por esa causa, queridos hermanos, tenemos que meditar. ¿Está mi corazón centrado en mí, en mis deseos, en buscar lo que yo quiero o en buscar lo de Cristo? Y quiero poner una nota de balance en este sentido. Esto no quiere decir que usted no se va a casar. Yo no me voy a casar porque yo quiero ser una sierva de Cristo, un siervo de Cristo, siempre sirviéndole a Él. Usted se puede casar y servir al Señor Jesucristo. Amén. Usted puede tener su casa. No es pecado tener una casa. Con trabajo y esfuerzo. Tener su carrito. Eso no es pecado. Ahora, nosotros no vivimos para eso. No es para eso que nosotros vivimos. Vivimos para servir a Cristo. Somos siervos de Cristo. Amamos a Cristo. Y nuestras vidas, nuestra casa, nuestros carros, son de Él. Y cuando Él lo pide, amén, lléveselo, eso es suyo. Siervo, préstame su carro. Imagínese que el Señor le diga eso. Préstame tu carro, el nuevo, el que acabaste de comprar, el único que tú tienes. Bueno, Señor, espérate, que tú sabes que hay que ser prudente, que el carro que se daña, que la gasolina está muy cara. Buscamos nuestros deseos y no los del Señor. Y ponemos a la iglesia entera a orar, Señor, hermanos, que el Señor me ha probado un carro para yo servir a los hermanos, para llevar a los que no tienen vehículo. Y hermano, y pedimos y suplicamos hasta que el Señor en su misericordia, porque Él es bueno, nos provee un vehículo. Y entonces, a través de ese vehículo, Él saca a la luz lo orgulloso, engreído e hipócrita que somos. Y cuando se nos solicita el carro, no está listo, no se puede usar. Hay que mandarlo a lavar, tengo que encerarlo, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer lo otro. María lo está lavando. Es un ejemplo, hermano. Es un simple ejemplo. Eso es con un carro. ¿Qué será con nuestras vidas? El Señor nos pide un carro, es nuestras vidas. Timoteo era diferente a los demás. Era un hombre de la confianza del Señor Jesucristo. Cristo le había dado ese honor de ser su siervo. Pablo había simplemente reconocido esto en Timoteo. Y por eso lo envió a él, no a otro. Timoteo, en segundo lugar, era un hombre eficaz o capaz de producir los frutos del Evangelio, versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En una traducción del griego nos dice comprobada eficacia. En otra traducción dice carácter probado. Este hombre tiene una comprobada eficacia, una comprobada capacidad de producir los frutos del Evangelio. Ambas cosas apuntan a un hombre probado en el servicio, a un hombre probado, a una mujer probada en el servicio. La palabra eficaz se define como capacidad para obrar, para conseguir un resultado determinado. Timoteo era un hombre joven, pero no era un novato. Timoteo era un hombre joven, pero no era un experto en la obra. Como nos dice un autor, él sabía lo que era el crisol de la aflicción y del servicio duro al Señor. Dios le había examinado y lo había hallado aprobado para colocarlo en su obra. Dios lo había limado, lo había metido en el fuego, lo había capacitado y lo había apartado para ser un mayordomo en su obra. ¿Y quiénes pueden testificar de eso? Pues el versículo 22 lo dice. Ya conocéis los méritos de él. Ustedes mismos pueden testificar de eso. La misma iglesia podía testificar de quién era Timoteo y de su servicio al Señor. Hermanos, como cuando se va a elegir a un hombre para el servicio a la obra del Señor. La misma iglesia puede ver las gracias, los dones, el carácter de este hombre. Fulano, claro, ese hombre mira esto. Todo de acuerdo a lo que dice la palabra. Mengano, no puede ser. Le falta esto. Lo que dice la palabra le falta. La misma iglesia. Conocéis los méritos de él, que como un hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ellos eran los mismos testigos, la iglesia. Pablo no estaba fallando en lo que estaba haciendo. La iglesia podía testificar de este hombre y de su carácter, de su eficacia en el servicio al Señor. Y amados hermanos, esto es importante. Hermanos, los hombres que están en medio nuestro deben ser observados desde su juventud. Por eso las Escrituras dicen, no te tengan en poco por tu juventud. Sé ejemplo. Los hombres y las mujeres jóvenes deben de saber que los demás lo están observando. Fulanito, no, es un loquito. Mira. Se quema, no hace su trabajo. Tú le pides que por favor lleve una silla y te dice que él es un muchacho mandado. No. Necesita mucho. Le falta mucho. Desde su juventud, un hombre puede ser reconocido por su piedad, por su valor, por su amor al Señor, por su servicio. Desde su juventud, Timoteo no era un hombre viejo, era un hombre joven. Y esto, amados hermanos, es básico observar. Desde su juventud debemos de valorar a esos hombres. Pero debemos de hacer un escrutinio en esas personas con las Escrituras. De acuerdo aún a la capacidad de ellos. Vosotros que sois espirituales, amados hermanos, podéis discernir por medio de aplicar el crisolio de la vara de la palabra de Dios para medir a los hombres que están en medio nuestro. Ustedes deben de medir a los hombres que están en medio nuestro, observar a las mujeres que están en medio nuestro. Miren cómo viven, qué hacen, qué dice su página de Facebook. Obsérvenla, observen esos elementos. Para que podamos tener una conciencia de quién es este hombre o esta mujer. Pablo podía hablar elocuentemente de Timoteo porque le conocía. Estos habían desarrollado una relación de padre a hijo. Este hijo había aprendido de su padre espiritual el amor y la entrega al Señor. El amor y la entrega al Señor. Por esta causa, queridos hermanos, podemos ver la confianza que este hombre tenía en Timoteo. No era un desconocido, pero tampoco era porque fuese un hijo de él. Observen como dice el versículo 22. Ha servido conmigo. No, que él es mi hijo, y como es mi hijo, lo voy a poner en un lugar de importancia. No. Él era su hijo espiritual. Pero él, Timoteo, había servido hombro a hombro con el apóstol Pablo. Timoteo no había salido corriendo. Timoteo estaba ahí, al lado del apóstol Pablo, quemándose con el apóstol Pablo, trabajando con el apóstol Pablo, sirviendo al Señor junto al apóstol Pablo. Ha servido conmigo. Por eso el testimonio de Pablo era importante escucharlo. Porque él había estado muy cerca de este hombre. Él había estado a su lado. Eran compañeros. Aunque era un padre y su hijo espiritual, eran compañeros. Pablo no tenía por qué ver por encima del hombro a Timoteo. Timoteo era su compañero. Alguien que había luchado al lado de él, aunque era su hijo, pero era su compañero. Habían luchado juntos. Ha servido conmigo. Pablo le veía como un siervo de Dios, no un siervo de Pablo. Era su hijo espiritual, pero él veía a Timoteo como un hombre, un siervo de Dios, preparado y capacitado, no como un muchacho. Ahí está ese muchacho. No, era un hombre de confianza. Era un hombre que trabajaba, que era capaz de producir los frutos del Evangelio. No hablaba bien de Timoteo por ser su hijo espiritual, sino porque a su lado había servido, y esto era un hecho comprobado, aún por la iglesia misma. ¿Y en qué había servido? En el Evangelio. En el Evangelio. Versículo 22 al final. Ha servido conmigo en el Evangelio. El Evangelio fue el trabajo de Timoteo. Proclamar el Evangelio, servir juntos en la obra del Evangelio. El servicio de ambos se dirigió hacia un mismo lugar, hacia el Evangelio. Ambos tenían un mismo sentir, siervos de Cristo, el Evangelio. Estos eran los bienes que ellos esperaban. Los bienes que produciría el Evangelio. Por eso es que era el hombre exacto que debía ser elegido. Ellos cosecharían juntos los beneficios del Evangelio, las bendiciones del Evangelio, como también cosecharon las tristezas. Sufre como fiel soldado, le dijo Pablo a Timoteo. Sufre como fiel soldado. Mírame a mí que estoy sufriendo. Dale para allá, no te preocupes, te va a doler. Pero tú eres un fiel soldado. Ejercítate como un fiel soldado. Esta es la causa por la que ambos podían trabajar juntos y no encontraban choques de intereses o conflictos de procurar su propia gloria. Trabajaban hacia un mismo objetivo, el Evangelio, proclamar el Evangelio. Ambos eran siervos y siervos de Cristo. Por eso era el hombre idóneo. Y esto tiene algunas implicaciones. Los intereses del reino de Dios deben unir a los siervos de Dios. No mis intereses personales. No mi gloria personal. Los intereses del reino deben unir a los siervos del reino. Los siervos son siervos de Cristo. El Evangelio es nuestro trabajo. Y su expansión es en lo que debemos de ocuparnos. Las actitudes y el carácter para esto es lo que tenemos, es en lo que tenemos que vivir trabajando para mejorarlo. Timoteo no llegó a ser un hombre eficaz de la noche a la mañana. Timoteo no llegó a ser el siervo de Dios de la noche a la mañana. Fue un proceso de trabajar con su pecado, de ser un hijo para Pablo y aprender de él, de ser un discípulo. Fue un proceso. Fue Dios que preparó, que hizo a ese siervo llamado Timoteo, que cuando llegó el momento indicado, fue elegido para un llamado, para una obra en específico. El hacer de Pablo su padre espiritual lo ayudó a encaminarse para dichos bienes y para dicho servicio en la obra del Señor. Por esa causa, mis amados hermanos, deseamos ser siervos de Cristo. Júntese, busque la compañía de los que realmente son siervos de Cristo. Y como decíamos hace un momentito, son siervos, esclavos. Se ven a sí mismos como esclavos. No están buscando su gloria, sino la gloria de su Señor. Trabajan no para ellos, sino para su Señor. Pero en segundo lugar, son esclavos del Señor Jesucristo. No tienen otro Señor. No tienen otro Señor. Han muerto para sus deseos. Han muerto para este mundo. Y en tercer lugar, ellos aman la iglesia y la obra de su Señor, como su Señor la ama. Entonces no es una cosa, mira que hay que ser astronauta, loco. No, hermano. Las Escrituras nos dicen qué es lo que tenemos que ser y en qué tenemos que trabajar y qué debemos de pulir en nuestras vidas. Timoteo, vuelvo y repito, no llegó a ser un siervo de Cristo de la noche a la mañana. No llegó a ser un siervo de Cristo de la noche a la mañana. Sin embargo, vemos aquí que Pablo, luego de hablar sobre las virtudes de Timoteo, versículos 23 y 24, continúa con su idea y su deseo de querer ir donde los hermanos. Pero recuérdense que el apóstol Pablo estaba preso. Él enviaría primariamente a Timoteo para que le informara de sus asuntos, de su prisión, de lo que le estaba pasando, de lo que posiblemente llegaría como conclusión, o libertad o muerte. Timoteo estaría informándole a esos hermanos esos detalles. Pero él confiaba en el Señor, y esto lo repite varias veces. Espero en el Señor Jesús, confío en el Señor. Pablo está esperanzado, no en los argumentos, no en la justicia de los hombres, sino en que el Señor podía obrar para traer algún bien espiritual aún a esta misma iglesia que esperaba y necesitaba al siervo del Señor. Confío en el Señor. Pongo mi esperanza en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Es decir, Pablo anhelaba poder continuar la obra con esta amada iglesia. Continuar sirviendo, poniendo su vida en favor, por amor de esta amada iglesia. Por cuanto Cristo la amaba, su corazón estaba allí. No estaba en otro lugar. Estaba allí con esos amados del Señor Jesucristo, por cuanto él era un siervo de Cristo. Queridos hermanos, que el Señor nos permita a nosotros poder evaluarnos a la luz de esto. ¿Queremos ser siervos del Señor y ser capacitados por el Señor para ser enviados a hacer la obra del Señor? Entonces convirtámonos en lo que se convirtió Timoteo. En un esclavo, en un siervo que tiene un solo Señor, Jesucristo. Que nuestro amor sea una sola cosa, lo que Él ama, Él es nuestro amor y lo que Él ama, nuestro gozo y nuestro deleite. Tal vez en el momento en que se pida o haya necesidad, necesitamos misioneros, todo el mundo diga, obvio, fulano, siervo, esclavo, siervo de Cristo. Y su corazón está en la obra de su Señor, en la iglesia de su Señor. No es obvio, no está claro. Para Timoteo fue claro, para Pablo fue claro. Era obvio. Quiera Dios que tú lleves eso a tu vida en muchas áreas. ¿Con quién te has de casar? O igual, con un esclavo de Cristo, con una sierva de Cristo, sierva y sierva de Cristo, no sierva del diablo. Una sierva y sierva de Cristo, alguien que ame la obra de Cristo, alguien que tenga su corazón en este pueblo de gente humilde y morenita y blanquita, alguno y otro. No todos, como dice 1 Corintios, no todos sabios ni muy ilustrados. Gente sencilla. Quiera Dios que Dios te hable y te ayude a entender que su amor, su pasión, su gozo está aquí entre esta gente. Y tú puedas llegar a ser la primera, el primero, siendo la última o el último, porque eres siervo de todos. El camino ya Dios lo ha mostrado, lo ha trazado. ¿Deseas tú esto? ¿Deseas tú esto? Pues entonces, a las hermanas les exhorto a decir, como dijo María, la madre del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a su voluntad. Y eso es mucho decir, la sierva, la esclava del Señor. Y a los hermanos les exhorto a que sean como este hombre del Señor, no tengo a nadie como él. Todos buscan lo suyo propio, lo suyo, no lo de Cristo. Y amados hermanos, para buscar lo de Cristo, no es verdad que usted tiene que estar pasando hambre y trabajo. Yo soy un siervo del Señor, mira cómo yo ando. No, hermano. Usted puede ser un siervo del Señor, porque tiene un solo Señor. Y un solo mediador. Y un solo Salvador. Usted puede serlo. Esto no es para los superpiadosos, ni para los pastores, ni para los misioneros que mueren allá en el Auca. Ni, hermanos, esos son para los hombres de aquí, las mujeres de aquí. Pero una exhortación. Para ser siervos de Cristo no podemos pedir menos. Y no podemos buscar menos. Nuestros matrimonios serán tan gozosos y deleitosos como nos hayamos casado con gente o con un hombre o con una mujer que ame a Cristo, a su iglesia, como el Señor lo ama. Vamos a poder andar juntos y contentos. Mi amor, vamos para la iglesia. Sí, mi amor, vámonos. Ah, que te casaste con una mujer que ama la iglesia como Cristo la ama. Mi amor, vamos a hacer tal cosa. Claro, mi amor. Ah, ese hombre quiere acompañarte a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque has buscado un hombre que ama al Señor y a su obra. Pero qué difícil. Qué difícil es vivir con una carga de una persona que no sabe quién es, ni a quién sirve, ni lo que quiere. Muy difícil. Muy difícil. Por eso, amados hermanos, que todos nosotros procuremos ser siervos o esclavos de Cristo, amando a Cristo, amando su iglesia, amando su obra. Que el Señor nos conceda esa misericordia. Y a ti, mi amigo, mi amiga, que me escuchas, yo te exhorto a que tú vengas a los pies del Señor. El Señor Jesucristo ha preparado un lugar, una morada para sus siervos, para sus escogidos. ¿Deseas tú este lugar? ¿Deseas tú los bienes del Señor? ¿Las misericordias del Señor? ¿El perdón del Señor? ¿La gracia del Señor? ¿La bondad y compasión del Señor? ¿La deseas? Es muy sencillo. Recibe al Señor. Recibe al Señor. ¿Por qué andar harapiento ¿Por qué vivir buscando las migajas que el mundo da? Oiga bien, la mayor riqueza del mundo es una baratela delante de la riqueza del Señor. Es una baratela. No vale la pena. Hueco, vacío, vanidad. Ven a Cristo. Confiesa lo que Él ha dicho que tú eres. De sus siervos, Él los llama y los considera como eso, como siervos. De ti, Él te llama y te considera como un impía, como un impío. Créelo y arrepiéntete de tu pecado. Cree lo que Él dice, porque lo que Él dice es verdad. Tú eres pecador y corres hacia una eternidad en el infierno eterno. Pero Él extiende su mano de misericordia hacia los pecadores. Y Él se detiene entre el juicio de Dios y tú. Y recibe el juicio de Dios en tu lugar para que tú no lo recibas. El mismo Rey de Reyes y Señor de Señores es tu Salvador. ¿Quieres ser su sierva? ¿Quieres ser su siervo? Hoy es un día en el cual tú puedes volver a tu casa si eres un pródigo. Hoy es el día en el que tú puedes regresar a la casa de tu padre que te ama. Si eres un pródigo, si eres un hijo pródigo, una hija pródiga, hoy es el día en que tú puedes reconciliarte y volverte de tus malos caminos hacia tu padre. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, hablando de aquellos que estaban lejos de Él. Los veía como pródigos, sin esperanza y sin Dios fuera de Él. Que el Señor en este día abra los ojos de tu entendimiento y te ayude a entender que Él no quiere el mal para ti, sino que te arrepientas y alcances misericordia. Ese es el bien que Dios quiere para ti. Que te arrepientas y alcances misericordia. Él no es de aquellos padres que les acaliñan todo a los hijos. Yo lucho con eso. Él es como aquel padre que sale corriendo en busca de su hijo pródigo. Y lo recoge. Y lo manda a bañar, y le da un anillo y le da una sandalia para que no se lastimen sus pies, amados por su padre, y manda a matar el becerro gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo muerto está vivo. Porque mi hijo perdido ha sido hallado. ¿Deseas ser hallada? Ven a Cristo. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos que tú nos bendigas por tu palabra y que tu Espíritu Santo, Dios y Señor, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Tú eres justo. Solamente Cristo puede hallar gracia delante de tus ojos. Y nosotros, por medio de Él, haz esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.